la suerte que quiere ir fallando y fallando, te la reparao. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentí. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llera, llera.
La vigencia de Dice Polo que, tantos años después, hace que los piojos puedan seguir tocando sus canciones, ¿no?
Sí, además este tango es prácticamente una maldición, ¿no? Porque... le está diciendo lo que le va a suceder, lo que le va a pasar.
Claro.
Y yo un poco en serio, un poco en broma, en el primer prólogo, y lo repetí en el segundo, puse que Dice Paul fue una especie de proto-punk argentino, fue una especie de precursor, un poco remoto, sin duda, del mundo punk. Y la otra vez me preguntaban, ¿seguís pensando eso? Sí, obviamente estamos hablando de culturas musicales muy distintas, separadas por muchos años.
Sí, claro,
pero hay algo, diferente. Digamos, claro. Pero en la expresión, ¿no? En digamos, en la actitud de furia, de hablar de un mundo desangelado, ahí yo encuentro algún parecido, porque en Discépolo no está presente, hay una vacancia enorme que tiene que ver con la cultura del tango, que es la nostalgia, que solo uh-huh. aparece hacia el final en uno que no es exactamente nostálgico,
claro, ¿no?
Y sí en Cafetín de Buenos Aires, que yo te diría que es la única pieza donde él de alguna manera mira su pasado, mira
pero es cierto, no,
su
no juventud. No es un autor nostálgico.
Pero no es un autor nostálgico, no es un autor en cuyas letras aparezca reiteradamente la ciudad de Buenos Aires. El tango más famoso de Discépolo, Cambalache, el protagonista es el siglo XX, es un escenario planetario, una cosa muy rara, en donde el tipo está haciendo una descripción del siglo cuando el siglo aún no había promediado, faltaba la Guerra Civil Española, faltaba la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, y él ya está hablando del siglo como si hubiera cancelado, como si fuera un periodo cerrado, ¿no?
Estamos hablando con Sergio Pujol porque se acaba de lanzar una nueva edición de Discépolo, una biografía argentina, que es un libro monumental, digamos, usa la figura de Discépolo para hablar de todo el país, de toda la sociedad, digamos, de una manera maravillosa. Y Cambalache justamente no tiene la idea anarquista de Discépolo, ¿no?
No. Más aún, algunos creen...
Es como medio hasta conservadora.
Sí,
en punto,
eso
¿no?
te iba a decir, sí, eso te iba a decir. Algunos que consideran que es una letra conservadora. Yo no diría que es exactamente conservadora.
Por esta cosa
letra,
de que no hay categorías.
Que ¿no?
No hay jerarquías,
que todo es igual. Cualquiera es un señor, cualquiera es un doctor. Es un verso fuerte, es un verso bastante conservador.
Es de meritocracia.
Sí, exactamente, es meritocracia y tiene que ver con, digamos, con una raíz liberal que había en Discépolo. Por su época, por su formación, ¿no? Es muy curioso porque termina convirtiéndose una especie de emblema de la cultura nacional y popular, pero en su formación intelectual, en su formación cultural, ahí abrevan el socialismo, que en esa época el socialismo tenía un perfil muy liberal también, sobre todo en la Argentina, algo del anarquismo, y las lecturas eran obviamente europeas, todas venían de Europa, y hay básicamente un digamos la toma de conciencia de que el mundo está cambiando, no necesariamente para bien, no necesariamente claro. en el camino correcto. Hay un gran desencanto también, ¿no? Y en eso toma distancia de las miradas más revolucionarias.
Desencanto, ¿no? Es una palabra muy de Discépolo.
Es muy discépoliana, efectivamente. Desencanto es una palabra muy discépoliana, hay un tango que lleva ese nombre, justamente.
Una cosa que decías es esta cuestión de... escribió sobre el siglo XX antes de que hubiera terminado, pero además escribió sobre un escenario planetario, digamos. Hay una mirada, y eso en tu libro queda muy claro, hay una mirada muy contemporánea, muy de antena de lo que pasaba en el mundo, en un mundo distinto de hoy, donde hoy es muy fácil, hoy con apretás dos teclas en internet y ya estás en cualquier parte del mundo. Él estaba conectado con el mundo cuando eso era muy difícil.
Sí, dos cosas te diré. Primero, que es absolutamente cierto, él es un tipo mundano que ama viajar, alma de valija se define a sí mismo. Uh-huh. Yo tengo alma de valija, pero le gusta volver siempre. En eso es muy tanguero.
Como es que dice, como los novios, como
el... sí, dice como el boomerang, como los criminales, como los novios y los cobradores, yo siempre vuelvo y ahora vuelve en forma de libro, en forma de reedición, siempre está volviendo, ¿no? Siempre está volviendo. Pero él vuelve para contar lo que vio, en eso es como Ulises, ¿no? Él vuelve y cuenta lo que vio, narra, ¿no? Y alrededor del fogón, y que en el caso de él era la radio, porque cada viaje estuvo seguido de un programa de radio donde contaba sus experiencias de viaje y en muchos casos las volcaba también en sus tangos. Y lo otro que te quería decir es que a veces tendemos a sobreestimar un poco, a exagerar, sí, a sobreestimar un poco la globalización y la comunicación que tenemos hoy. Uh-huh. Y la gente de aquel entonces estaba muy comunicada también.
Claro.
Estaba muy comunicada, ¿no? Había corresponsales en el exterior, existía la radio, había una avidez de conocimiento y de información enorme.
No, aparte había una unión muy directa, o sea, los padres o los tíos o los primos estaban acá, ¿no?
Exactamente, hay una sociedad de matriz inmigratoria como era la Argentina, esa relación con el exterior era mucho más sensible aún, mucho más sensible, y además, bueno, había diarios que eran formidables,
y además estaba hablando
crítica, era maravilloso, era lo que era en ese momento La Nación, La Prensa, Noticias Gráficas, había muchos diarios.
Y además, ¿no? Estás hablando de un tipo que efectivamente estaba triunfando en Europa
en un momento de consagración del género que él representaba de alguna manera, que era el tango. Es decir, se produce también esa sincronía entre el triunfo internacional del tango y su propio triunfo personal, cosa que hoy no sucede con los que interpretan tango o los que interpretan folclore, ¿no? Entonces, además, esa sincronía, Dijsepol la aprovecha muy bien, y para los europeos, imagino yo, de haber sido maravilloso ver al autor y compositor, porque lo que veían y escuchaban eran intérpretes, y de pronto encontrar la figura del autor y compositor encarnada de haber sido muy fuerte también.
Y lo raro es que, bueno, nosotros tenemos la gran figura de Dijsepol a través de las letras de sus tangos, más de la letra que de su música, digamos, ¿no? Porque no era un excelente músico, no era un músico excelso. Y sin embargo en Europa no tenían, en Francia por ejemplo, mucha idea de qué estaba contando él en sus letras.
Sí, incluso algunos pensaban que Gira Gira era una música inspirada en alguna melodía griega. Hubo algunas especulaciones, elucubraciones sobre esos tangos. De todos modos, te voy a hacer una pequeña corrección. Él no fue un compositor a la altura de Aníbal Troilo, de Astor Piazzolla o de Cobian, indudablemente, pero fue un buen compositor y era un tipo que le daba muchísima importancia a la música. Más aún, en varias entrevistas contó que primero le venía la inspiración musical, melódica, y luego le venía la letra, y que para él era fundamental esa relación de sinergia entre ambas. Y
eso es lo que le da. Él no escribía música.
No, él no la escribían sus amigos, pero hay fotos, hay una que no estaba en la primera edición y que está en esta, que le está tocando el armonio en su casa, y la posición de los dedos es la de un pianista. Ahí está, justamente, la abriste en el lugar exacto, está con Tania. La posición de las manos y de los dedos y de los codos no es la que él solía decir cuando afirmaba que componía con dos dedos. Él no componía con dos dedos, él componía con los 10 dedos. No podía luego volcar en la lectoescritura su inspiración, iba corriendo, porque tenía mucho, Lalo Escalice, Díaz, Mariano Mores en algún momento, y les volcaba, se las tarareaba. Además tenía un método bastante raro porque le ponía numeritos a las teclas del piano para no olvidarse si de pronto la inspiración...
¿Qué número se había tocado, no?
Si de pronto la inspiración le llegaba a las 12 de la noche, no iba a despertar a los amigos a alguna mañana, ¿no? Entonces usaba...
Seguro estaban despiertos los amigos.
Seguramente estaban despiertos, seguramente, sí. A lo mejor no en sus casas, ¿no?
Claro. Yo te decía, no eres un músico excelso justamente porque, digamos, nunca estudió académicamente.
No, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Era hijo de un músico.
Hijo de un músico que tenía la academia.
Un compositor, músico, ¿no? El hermano Armando, antes de dedicarse a la dramaturgia, había tomado clases de música, había tocado un poco el violonchelo. Era de un hogar muy musical, pero efectivamente él era lo que en Sadek se llamaría un músico intuitivo, ¿no? Pero bueno, logró registrar sus tangos y de hecho él vivió de las ventas de las partituras de sus tangos y de los discos. O sea, que en ese sentido vendió mucho. En ese sentido fue un artista profesional, podríamos decir, que vivió de su quehacer artístico, ¿no?
Y además hay otra cosa que también queda muy claro en tu libro. En su matrimonio con Tania, digamos, era una pareja de la farándula.
Totalmente.
Una gran pareja.
Sí,
hoy sería una pareja mediática.
Totalmente mediática.
Hoy aparecería en los programas de chismes todo el tiempo.
No puedo dejar de pensar qué hubiera sido Dijsepol con la televisión. Claro. Él muere cuando aparece la televisión argentina, cuando debuta la televisión argentina. Y en efecto era una pareja muy mediática. Yo me he cansado de encontrar fotos de Enrique y de Tania en las revistas que suelo consultar para mis investigaciones, Radiolandia, Antena, La Canción Moderna, etcétera, permanentemente, ¿no? Por supuesto, cuando hice el libro, pero más allá del periodo en el que trabajé en el libro. Yo estoy investigando, no sé, la vida de Yupanqui o la vida de Oscar Alemán, y me tiento y digo, uy, ¿y esto?
¿No? Lo decís incluso en el libro. Son nuestros Scott Fitzgerald y Zelda.
Sí,
¿no?
Sí, exactamente. Porque, bueno, sí, por el perfil intelectual y el literario, digamos, que tenía Discépolo. Pero son figuras muy, muy mediáticas, y él alimentó eso, él lo trabajó mucho, ¿no?
Se divertía con eso, ¿no?
Sí, pero además es un tipo muy, muy atildado, en el sentido de que cuidaba mucho su aspecto personal y usaba sacos blancos con hombreras y las corbatas finitas, y a veces dejaba el bigote finito y se peinaba de tal manera, muy histriónico. Parecía un personaje de uno de sus tangos, claro. ¿No? Había algo irreal en él, era como una especie de marioneta que iba por la calle, ¿no? Despertando un gran magnetismo alrededor.
Porque recordemos que además fue una gran figura del cine y una gran figura del teatro.
Exactamente.
O sea, sí. Eso por ahí quizás a las generaciones posteriores que los conocemos por las canciones.
No, claro.
Digo, el tipo era un actor que llenaba los teatros, digamos.
Era, ¿no?, un actor que llenaba los teatros. La única vez que no lo hizo fue cuando se enfrentó, digamos, con los no peronistas del año 51, cuando quedó medio entrampado. Eso yo lo desarrollo bastante, entre la política y la ideología, porque hizo un programa al principio con cierto temor a Paul, un poco regañadientes, como dice un personaje de Melville, preferiría no hacerlo. Él lo hizo, pero una vez que empezó a hacerlo,
se entusiasmó,
empezó a reescribir los textos que le daba Abel Santa Cruz, y creó un género nuevo, que ha tenido pocos continuadores, quizá Tato Bores, aunque en otro contexto muy diferente, que podríamos llamar el monólogo político radiofónico o el radioteatro político, ¿no? Él le hablaba a un interlocutor imaginario, al que había llamado Mordisquito, y entonces trataba de convencerlo con los argumentos de la gestión de gobierno del primer peronismo, ¿no? Claro. Ese fue un momento, bueno, ya lo dije varias veces, muy particular en su vida, y más de una vez salió a actuar, estaba haciendo Blum, en Calle Corrientes, frente a una platea vacía, porque alguien había comprado todas las entradas
para humillarlo.
Pero más allá de eso, siempre fue muy popular y fue un tipo muy querido, muy aclamado.
No, y además recordemos que es responsable en gran parte del inicio de lo que fue la comedia musical argentina, digamos, ¿no? Eso quizás no se lo reconoce muchas veces tanto.
Sí, y más aún, la mayoría de los tangos se estrenaron en
comedias musicales,
en teatro de revistas, comedias musicales. Ahí hay una zona medio ambigua entre teatro de revistas. Yo sé que a vos te gusta mucho esto, comedia musical, y el cine musical. Que el cine musical, si bien el teatro y la comedia tuvieron incluso un momento de auge en la Argentina, el cine musical tuvo un momento corto, no llegó a despegar del todo, ¿no? En nuestro país hay grandes baches o discontinuidades, digamos, entre, no sé, algunas cosas que hizo Julio Sosa y Bebe Vidar a fines de los 50, a Solanas, por ahí pasan 15 años, pero Discépolo intentó hacerlo y en algún momento llegó a obtener resultados muy buenos. Yo creo que Cuatro Corazones es una de sus mejores películas, que está inspirada en el teatro musical y que está inspirada también en una figura que admiraba profundamente y poca gente lo sabe, que es la figura de Charles Chaplin.
Sí.
Una gran admiración por Carlitos Chaplin, por la figura del vagabundo, el antihéroe, ¿no? Y en realidad en sus tangos hay algo chaplinesco, ¿no? En sus letras hay algo chaplinesco.
Y en su figura.
Y en su figura, obviamente, en su figura.
Te decía lo de la comedia musical, recordando Caramelos Surtidos, digamos, una...
Exactamente.
Que es como el inicio para muchos.
Sí, sí.
Pablo Gorlero, que
es... Sí, 1932, digamos, el inicio prácticamente.
Dice como es que, el inicio, que después sentó las bases de lo que sería, entre otras cosas, el teatro de revista argentino.
Así es,
¿no?
Sí.
Con canciones, con canciones, y con cierta idea de...
El monólogo político.
El monólogo político que sobrepasaba el costumbrismo.
Exactamente.
¿No? Que era otra cosa.
Sí, y además es es el resultado de una mezcla milagrosa, como diría Discépolo, entre lo que era la revista criolla de comienzos de siglo y toda la influencia francesa. ¿no? De Madame Racine, Chevalier, el Bataclan. Esa influencia es muy fuerte. Y Sepúlveda siempre tuvo una...
Él vio allá, digamos.
Él vio allá, eso te iba a decir. Él siempre se sintió muy atraído por, bueno, como tantos argentinos de aquellos años, por la cultura francesa, ¿no? Lo que pasa es que fue más allá. No solamente le interesaba Rabelais, Dumas, etcétera, sino que además le interesó la música popular francesa, los valses. Cuando viajó a París, se metió en todos esos lugares, se reencontró con Oscar Alemán, que en ese momento estaba tocando con Josephine Baker. Es un viaje muy interesante y en un momento muy particular, que justo antes del estallido de la Guerra Civil Española.
Y nunca se disfrazó de gaucho.
Nunca se... Exactamente. Creo que lo has leído muy bien el libro.
Sí, sí, sí. Te estudió.
Sí, no, me estudió a fondo.
No, es que además, digo, era... Es un gran gesto, ¿no?
Es un gran gesto.
Se vestía de smoking, sí, porque el tipo era un elegante que se vestía de smoking.
Es un gran gesto que luego va a repetir Atahualpa Yupanqui.
Claro.
Vas a ver una foto de Yupanqui en Europa vestido con poncho, con bombacha de campo, jamás.
Cafetín de Buenos Aires, vamos a escucharlo porque es el momento nostálgico de Disépolo.
Cañata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío.
Como la escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros del cigarrillo, la fe en mi sueño y la esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, la feliz de Buenos Aires? Lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiosos y suicidas, aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía.
Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño, nací a las penas de mis años y me entregué sin luchar.
¿Cómo olvidarte de esta queja, cafetín de Buenos Aires? Sos lo único en la vida que pareció a mí.
En tu mezcla milagrosa, en la viola suicida, aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel,
de no pensar más en mí.
Estamos hablando con Sergio Pujol, que reedita Disépolo, una biografía argentina, y ahora quiero tomarme estos últimos minutos para hablar claramente del libro, porque, como te dije, soy un enamorado de este libro hace muchos años, porque me parece que tiene un trabajo de investigación que es genial. La cantidad de datos es enorme que tiene. Y una cosa que me pasa ahora cuando lo releí para, digamos, a charlar, es que ahora está YouTube.
Claro.
¿No? Ahora sí. El libro puede tener un acompañamiento a través de las imágenes.
Sí. Por ejemplo, cuando yo investigué para la primera edición, cuando hice el libro, en realidad la película Mateo estaba desaparecida. Claro. Yo me acuerdo que me llamó Peña para preguntarme de dónde había sacado los datos que yo mencionaba en el libro. Yo los había sacado de los recortes periodísticos de la época. Claro. La línea argumental, bueno, Mateo está inspirado en un famoso grotesco de Armando claro. Discépolo. Pero, por ejemplo, todos señalaban el extraordinario trabajo actoral, el personaje Severino, el funebrero de Mateo. Sí. Bueno, para esta edición, lo único que tuve que hacer fue poner en YouTube Mateo y está completa la película que, entre otros, Peña es uno de los que hizo mucho para rescatarla y para que se pueda ver ahora.
¿Cómo empezaste para hacer la biografía de Discépolo?
Mira, la verdad es que yo había hecho una biografía de Marina Walsh en 1993 y para una editorial pequeña que ya no existe más. Y el editor de esa editorial me dice, ¿por qué no seguimos en este asunto de la biografía? Esa biografía anduvo bastante bien y me tiró tres nombres. Me dijo Troilo, Goyeneche y Discépolo. Y yo me quedé prendido a Discépolo. Esa editorial cerró, me quedé meditando el asunto.
Me quedaste manija, Sergio.
Me empecé a dar manija, que me doy manija con bastante facilidad cuando me gusta el tema. Y elegí Discépolo porque Discépolo, como bien señalás vos, me permite, es como una especie de caballo de Troya de la historia. Claro. Es decir, yo puedo entrar y ahí hago un desastre.
Claro,
porque
claro.
entro con la inmigración, entro con el mundo del teatro, entro con la política. La vida de Discépolo entra casi perfectamente en la primera mitad del siglo XX argentino. Sí. Nace en 1901, muere en 1951, ¿no? Y además es un tipo que tiene una intervención en la vida pública y cultural riquísima, ¿no? Sí. Muy variada, bueno, y obviamente el peso de una obra enorme, ¿no? Entonces, ahí están, digamos, los tres vértices que yo suelo contemplar cuando abordo una biografía, que es que la vida sea interesante, que la obra tenga vigencia y un peso propio, autónomo, y el contexto de época, ¿no? Y como yo trabajo siglo XX, incluso en la facultad soy profesor de historia del siglo XX, Discépolo me cerraba por todos lados. Igual me sorprendió muchísimo las cosas que fui descubriendo y yo me fui enamorando y enganchando cada vez más con el personaje, ¿no?
Hablaste con muchos de sus
Hablé
conocidos.
Con mucha gente que hoy con cierta melancolía los recordamos porque la mayoría de ellos ya no están. Era gente muy grande. Y este también es un aspecto a tener en cuenta en mis investigaciones, ¿no? Yo sé que muchas veces, claro, muchas veces voy a contrarreloj, ¿no? Que me tengo que apurar, digamos, ¿no? Y además de apurarme, fui desarrollando, digamos, cierta habilidad para escuchar con atención a gente de cierta edad y ver cómo se los puede entrevistar. Que no es tan sencillo. Sí, porque ya tienen un discurso, tienen un cassette puesto, ¿no?
Esta historia fue así.
Entonces, ¿cómo hacer para, de modo cordial, entrarle por otro lado, ¿no? Me ha pasado muchas veces y me pasó también una pequeña anécdota, si tenemos tiempo, con Mariano Mores, ¿no? Después de muchas tratativas me recibe en su casa, ¿no? En Barrio Norte, con una ropa con sus iniciales, todos cuadros originales, ¿no? Con esa voz medio aflautada que tenía. Me dice, mire Pujol, yo soy una persona muy ocupada, tengo apenas unos minutos. Lo que usted disponga, maestro. A las 2:30, maestro, claro. Me tengo que volver a La Plata. No, espera que te sigo contando. Y empezó a contar y a contar. Claro. Y empezaron a aparecer cosas que nunca había contado, ¿no?
Claro.
Y eso porque...
Y es el tipo que hizo uno.
Y es el tipo, ¿no?, que hizo uno, sin palabra, y Cafetín de Buenos Aires, que recién escuchábamos.
Sergio Pujol acaba de lanzar la nueva edición de Discépolo, una biografía argentina. Te agradezco muchísimo.
Al contrario, muchas gracias a vos.
Que hayas venido.
Hermosa clase.
Por la lectura y por la buena onda.
Hermosa charla, y es lindo poder charlar con el autor de un libro que vengo leyendo hace muchos años. Nos vamos con Cambalache. Aquella descripción que hizo Discépolo de la Argentina.
En la versión de Julio Sosa, que es la versión que realmente lo convirtió en un tema canónico, porque la verdad que había estado 20 años como un tema más en el repertorio del tango. Y fue esa versión, ¿no?, la que grabó Julio Sosa, el último ídolo canoro del género tanguero, la que le dio un impulso increíble.
Ya lo dijo Sergio Pujol.
mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo malo sea. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que extraño. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o hueso. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, da Scarpazza y Napoleón, Yatasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un cabezón. Siglo XX, cambalache problemático y feliz. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va.